Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos de previa del Gran Premio de Jeddah, el segundo de la temporada. Y bueno, antes de entrar en detalle, no hay mucho tema, no ha sido una semana tan movida, pero sí que hemos tenido una semana de drama. Y vamos a hablar de drama, pero antes de empezar, los sospechosos de siempre, señores Alex Reyes, Rubén Carballo, Ryan Levy, bienvenidos, ¿cómo están ustedes?
Exactamente, ¿tú le has copiado la intro a alguien, Polo? ¿La intro, estás seguro de que es original tuya?
Habría que preguntarle a Renut Marco, porque tiene un ojo analítico allí en cuanto a las copias.
Muy bien, bueno, perfecto. Es que uno ya nunca sabe lo que es original, lo que no.
Ah, hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches a las que nos acompañan en este episodio en la quinta temporada. Pues sí, hay que ponerle un ojo muy severo a eso para evitar que nos estemos copiando de algún otro elemento de la Fórmula 1, desgraciado.
Bienvenidos a Efecto Drama.
Sí. ¿Vamos a hablar de Drive to Survive hoy? ¿Cómo dijiste, drama?
No, es que no hace falta, porque okay. Toto Wolff se convirtió en Drive to Survive. Así que
ahora
ya.
Ok.
Bueno, sí, sí.
Ya son un ente.
Sí, si quieren hablar de actuaciones y de drama, precisamente Toto Wolff y ese show de los demás jefes de equipo burlándose y riéndose de él. Pero bueno, estamos en noche de Oscar, hay que decir, ahora que estamos grabando esto. Y bueno, Toto Wolff, esa tremenda actuación que se lanzó frente a las cámaras, habrá que ver si se lleva algo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esta semana ha actuado también.
Lo podemos nominar a peor actor de reparto y a mejor película en su cabeza, ¿verdad?
Sí, no, mejor drama, mejor película dramática.
Ah, bueno.
Una buena película dramática, simplemente una película dramática muy repetitiva.
Exacto, yo digo, ya está, yo lo vi, por favor. Sí.
Bueno, lo vi todos los años.
Es lo que triunfa en Hollywood, en verdad, ¿eh? Lo mismo tendría futuro.
Es verdad.
Se empiezan por piezas como documentales, entre comillas, como Drive to Survive, y terminan con películas. Así que ya Lewis Hamilton está metido en este tema de las producciones de películas y demás. Cuidado que el señor Torgen pueda aparecer por allí.
Toto Wolff se saca la peluca y es Brad Pitt.
joder, pues qué mal ha acabado Brad Pitt.
Sí, ¿no?
Ay, Dios.
Pasa que cuando te acercas a ese círculo de Hamilton, Mercedes, el señor Torger, coño, te dañas un poquito.
Torger.
Antes que nos metamos en materia, ¿cómo es? Gira la ruleta y la flecha cae en Mercedes.
El mega ruletón.
Sí. Cae en principio en Mercedes, porque bueno, hay que decir que sí, tuvieron una primera carrera. Para los estándares que ellos han tenido desde el año 2014, en la última década, ya podemos decir, es cierto que, bueno, no ha sido el inicio de temporada que ellos pensaban, pero hay que decir que creo que fue mejor que el inicio de temporada del año pasado. Ahora, ellos insisten en, o insistieron hasta este momento, en mantener la filosofía de un monoplaza que, si bien terminó bien la temporada pasada, ha empezado bastante mal esta temporada, pero hay que decir, y ya vamos a ahondar en el tema de Mercedes, siguen siendo mejor que el 70% de la parrilla, que ya es decir. Ahora, desde que terminó la carrera en Bahrein, el equipo Mercedes y cada uno de sus representantes se ha dedicado a decir a la prensa, cada vez que tiene un micrófono enfrente, que esto es un desastre, básicamente que es una tragedia, que de hecho hay unas declaraciones de Lewis Hamilton que, bueno, no las tocamos en el episodio pasado porque, bueno, teníamos muchísimo tema por delante, pero lo que dice Lewis Hamilton después de la carrera de Bahrein fue, abro comillas, he conducido muchos coches en mi vida, sé exactamente qué necesita un coche y qué es lo que no necesita, creo que es momento de asumir responsabilidades y decir, tenías razón, no te escuchamos, cierro comillas.
Ahora Lewis Hamilton se cree ingeniero.
Sí, bueno, vamos a decir que el hombre sabe. Vamos a decir que el hombre sabe, qué tal, pero. Y bueno, va a ser un episodio en que los temas que vamos a tocar hoy están rodeados de bastante drama, ¿no? Y bueno, ya sabemos que en cuanto a drama, precisamente es un terreno que a Mercedes le gusta mucho, pero va una carrera.
Una carrera en la que han terminado cuartos y séptimos. Tú imagínate. Claro, o sea, tú imagínate que esto fuera, o sea, tú imagínate que Toto Wolff hubiera vivido más claro en Londres de 2015. Eso hubiera sido como el crack del 29, tío. ¿Sabes? La gente tirándose por los balcones en Brackley, bueno, una cosa tremenda.
Ese comentario de Lewis Hamilton yo se lo hubiera pasado el año pasado cuando literalmente ese coche lo que hacía era puro marsopeo, pero coño, cuarto y séptimo.
O sea, a mí lo que me parece curioso
está empezando la temporada y ya te vas a empezar a tirar en el suelo y a llorar como si fueras Neymar. No.
A mí lo que me parece curioso es que ellos en su época, perdón, Ryan, ellos en su época dorada en la que ganaban caminando, tenían un mínimo problema en el que podían remontar las carreras si querían faltando dos vueltas y tal, y decían no, que ganamos y perdemos juntos y tal. Primera carrera de temporada y esto es una rajada histórica.
Hamilton está diciendo... Literalmente es primera carrera de la temporada y ya Hamilton los empezó a tirar abajo al autobús.
A ver, lo que... Esto te dice muchas cosas. Primero, una cosa que ya todos sabíamos, pero el We Lose Together es una mentira como una catedral, por porque supuesto. Siempre que pierdes nos recuerda que es un mal perdedor.
Casi como el We Race a Juan.
Claro, o sea
así como el Net Zero 2030.
Sí, sí. O sea, literalmente a cada carrera que a Hamilton le va mal, es o una crítica a la estrategia del equipo, vuelve loco a Bono, sale delante de la prensa a rajar, o sea, que Hamilton es un mal perdedor, no sorprende a ninguno.
Sí.
Así que, bueno, pues una más. Pero a mí me llama más la atención el comunicado ese que sacó el sábado Mercedes, porque ya no solo por el dramita, que es verdad que tienes que ser autoexigente, y Hamilton en el fondo también está siendo autoexigente, lo que pasa es que se está colgando la medalla. Pero yo hago una pregunta. ¿Cómo no será el fandom de Mercedes y de Hamilton para que tengan que verse obligados a sacar un comunicado y decir no, vamos a ir a por todas? Y ya lo sabemos.
Que ahí
no
queréis, eso quería hacer. Sí, sí. Hablar del comunicado este me da años de vida. La verdad que lo leí y no sé. Onda, no sé si es que se lo succionó el equipo Mercedes o algo, pero me sentí más joven. Onda, fue hermoso, no sé, a ustedes les pasó tipo que leyeron eso y fue como, onda, ¿en qué realidad creen que están? Tipo, cualquier cosa que no sea un 1-2, la verdad que es un desastre para ellos. Y
yo el comunicado de Mercedes lo leí, lo primero que me dije fue, what the fuck, ¿qué te pasa?
Voy a leer un poquito el comunicado, en realidad no es un comunicado muy largo, voy a aprovechar y voy a poner aquí de fondo una música triste, un violín, porque bueno, hay que recordar, una carrera, puntuaron con los dos monoplazas, los dos estaban en Q3, ¿ok? Vale.
Ok.
Vamos. Así empieza la carta. A todos nuestros fans...
Ay, te reventó una cuerda, perdón. Sigue.
Muy bueno. A todos nuestros fans, Bahrein dolió. Nos dolió a todos y cada uno de nosotros que empezamos cada temporada decididos a luchar por los campeonatos del mundo. Dolió al equipo que en su conjunto, después de tanto trabajo duro en un coche que no cumplió nuestras... expectativas. Y sabemos que también le dolió a ustedes, nuestros seguidores. Su pasión y apoyo son tan importantes para hacernos avanzar y sabemos que sentimos el mismo dolor. La situación a la que nos enfrentamos ahora no es la que ninguno de nosotros quería, pero es la que tenemos. Es la realidad. Y las preguntas son, ¿qué podemos hacer al respecto y qué haremos al respecto? En primer lugar, no nos dejemos llevar por el pánico ni tengamos reacciones apresuradas. En un foco de atención tan intenso como el de la Fórmula 1, la gente se apresura a señalar con el dedo o a buscar chivos expiatorios.
Perdón, ¿no es lo que acaban de hacer eso?
Sí, es que... No nos dejemos llevar por el pánico. Hemos quedado cuartos. ¡Ah, maldita sea! ¿Qué es esto?
Y hago un inciso...
¡No nos dejemos llevar por el pánico! Y hago... ¡No entren en pánico! Dicen pánico.
Y hago un inciso para no busquemos chivos expiatorios y ya Hamilton está diciendo es porque no me escucharon.
Sí, sí. Ajá. Claro. O sea, no busquemos chivos expiatorios, pero Hamilton dice, mira, sois todos una panda de incompetentes. Tenme caso a mí, que soy el guay.
Exacto.
Y no busquemos chivos expiatorios porque no hace falta buscarlos, porque ya los encontré. Soy Lewis Hamilton y mi equipo es una mierda.
Sigo. Ajá. Pero ustedes nos conocen mejor. En el equipo hablamos de tener el valor de fracasar, el carácter de ser responsable y la fuerza de ver el fracaso como una oportunidad. Hemos sido abiertos y extremadamente honestos sobre dónde estamos, y estamos trabajando con urgencia y calma para construir nuestro plan de recuperación, centrándonos en lo que debe ocurrir a corto, mediano y largo plazo para ganar. Ya tenemos proyectos en marcha para las próximas carreras y vendrán más. Pero no será un trabajo de momento, no hay balas de plata en la Fórmula 1. En segundo lugar, mantendremos la cabeza alta y haremos este viaje paso a paso, juntos. Somos Mercedes. Conocemos los estándares a los que aspiramos y nadie duda cuando miramos la montaña que debemos escalar. No será fácil, pero ¿dónde está el valor de lo fácil? Estos son los momentos en los que se forja el carácter. Los momentos en los que un equipo se convierte en algo más grande que la suma de sus partes, afrontando problemas difíciles y superándolos. Estamos juntos en los buenos y en los malos momentos. Desde Toto, Luis y George, hasta todas las mujeres y hombres de fábricas de Brackley y Bridgeworth. Y nos encanta este reto. No voy a seguir leyendo, ya estoy cansado ya.
¿Alguien tiene una caja de pañuelos más grande?
Mira, yo solo quiero decir una cosa.
Chicos, aquí hablando en serio. ¿Están seguros que esa carta la mandó Toto Wolff y que no dice, donde decía Mercedes, originalmente donde decía Ferrari y él lo tachó y le puso Mercedes arriba en bolígrafo y la firmaba originalmente McLaren. Freddy Balzer? Porque literalmente es una carta que Ferrari pudo haber mandado en algún momento.
Yo te digo algo, de hecho, eso parece una carta
redactada. Déjame decir una cosa, Ferrari ha decepcionado más literalmente que Mercedes.
Claro. Claro, y no estoy hablando
McLaren de... McLaren podía haber escrito eso.
Exacto,
todos los años dicen que van a... Todos los años McLaren y Alpine dicen vamos a estar más cerca del frente, yo qué sé.
No, lo que
todos
pasa
años
es que
dicen y no hacen. No,
lo que pasa es que la carta de McLaren fuera más corta. A nuestro fan, sorry, firma esa carta.
Sí, ya está.
Sorry, not sorry.
Es que mira, los demás equipos están en una oportunidad de oro para agarrar esta carta, tachar el nombre de lo que dice Luis
y George, el que tú quieras
poner su nombre y ya está. O sea, es una oportunidad de oro en cuanto a medios de comunicación y demás, y aparte esto parece una carta redactada por el chat GPT.
Sí.
Escríbeme una carta de disculpas genérica.
No, esto es para que veamos lo no tóxico, lo bonito y lo maravilloso que es ser del Team LH44 Blessed, porque ya te digo yo que esto no se lo están dedicando al fandom de Russell.
No, por supuesto.
Definitivamente no.
¿Existe el fandom de Russell?
Sí, soterrado, pero sí, está bueno. Por ahí.
La mayoría del fandom de Russell es femenino.
A mí me gusta Russell y tengo pito. Pero no vamos al caso. Onda, digo yo.
Aquí no discriminamos.
La mayoría de los que son fan de Russell, yo creo que son tipo también fan de otro piloto. Y es como que Russell es el segundo piloto.
Sí. Russell es uno más.
Sí, te gusta. Sí, claramente.
A mí me gusta Russell. Pero.
Yo conozco a gente que tiene a Russell de principal, ¿eh? O sea, hay gente gente que existe. Están entre nosotros. ¿Has visto? Pito. Sí.
Yo tengo que confesar que yo fui fan de Russell hasta que se pasó Mercedes y empezó a absorber el lado oscuro de la fuerza.
Sí, yo también.
Bueno, pero eso sabíamos que iba a pasar.
Bueno, estamos en 2023 y no, aquí no vamos a discriminar a nadie.
Pero...
No vamos a discriminar a nadie. El negro.
Entre todas las taras está Russellista, ¿no? Maldita sea. Yo te voy a decir una cosa de la carta. Aparte que no tiene ningún tipo de sentido. No añade nada en el sentido de... Vale, lo que queremos hacer es... Sí, mejorar, tal... O sea, todos sabíamos que... O sea, de verdad alguien esperaba... O sea, siendo serios, ¿no? Alguien esperaba que Mercedes haya estado 3 meses tocándose la parte y no haciendo nada. No, porque te dicen, no, es que sí, queremos trabajar paso a paso, el desafío es grande, ya lo sabemos.
¿Sabés quiénes son los que dicen eso?
¿A quién?
La gente para la cual está escrita la carta.
No, claro.
Sí, claro.
No, que ustedes no hicieron nada, yo qué sé, son los únicos que creen eso.
Mira, vamos a sincerarnos, el único objetivo de esta carta, aparte del drama, por supuesto, es dar un guión a ese ejército de gente imbécil para decir, bueno, sí, mire, el equipo se equivocó, pero están trabajando duro, tú vas a ver que vamos a volver a estar alto y tal, y no me discrimines por ser negro, y ya está.
Sí, literalmente es así.
Pero bueno, hay que recordar, ya escucharon un extracto, porque no quiero terminar de leer esa carta, porque ya me duele la cabeza simplemente por empezarla, pero va una carrera. Una carrera en la que puntúan con los dos coches, que los dos coches los meten en Q3 y que son mejor que el 70% de la parrilla.
Sí, onda, es una carrera que aparte es súper circunstancial. Onda, no se sabe si son más rápidos o no que el Aston Martin porque están bastante parejos. quizá el Aston Martin es más rápido en Bahrein y el Mercedes es más rápido en otros circuitos, donde quizás son el segundo mejor coche.
Yo que me imagino el proceso de publicación de esta carta, porque esto pasó por las manos, seguro, pasó por las manos del señor Torger, y él dijo, no, ponle más lágrimas, a esto le falta, ponle algo más, ponle sangre, ponle lágrimas, ponle llanto, ponle Lupita Ferrer de fondo.
Pero escúchame una cosa. Es que tiene tan poco sentido. En caso de hacerlo, tenía sentido en Bahrein 2021.
Claro.
O sea, 2022. Claro, por ejemplo, el Gran Premio siguiente, Hamilton se queda en Q1. Ahí te lo puedo comprar, pero de verdad, claro. Ahora, un tío que acaba de terminar cuarto, vale, sí, le ha faltado ritmo a los Mercedes para pelear contra los que había en el podio. Evidentemente tienes a los dos coches clientes delante, vale, ese es un sentido grave, pero ya está.
Es que mira, vámonos a lo netamente estadístico, a los números, que a veces a ellos cuando quieren son muy clínicos y cuando quieren son muy dramáticos. Vámonos a los números. ¿Quién ganó y se paseó en Bahrein el año pasado? Ferrari, ¿no? ¿Cómo terminó? ¿En qué posición terminó Max Verstappen en Bahrein el año pasado y quedó campeón? No terminó.
Ya.
Coño, quedaste cuarto. Vamos a irnos a lo frío de los números. No te has bajado del campeonato. ¿Qué coño pasa? Va una carrera.
Y perdón, ¿dónde está la carta de Christian Horner a los fans después de Bahrein del año pasado?
Claro.
Ay, bueno,
después de no haber puntuado en el Gran Premio con ninguno de los dos autos.
Es que cada vez que Checo abre la boca, a mí me daría pena de ya también declarar cualquier cosa porque... Bueno, en fin.
Ajá. Pasando de tema.
¿Quieren pasar al otro drama?
Sí. Y tú quieres pasar al otro drama también.
Vamos a hablar de nuestro circo favorito, Scuderia Ferrari. Vamos a dejar de lado a Mercedes y vamos a pasar a uno peor.
Al circo, a un verdadero drama.
Sí, para el que... ¿Saben cuando hablan de que la Fórmula 1 es el gran circo? Y que Ferrari es la Fórmula 1. Ya está. Uno de los puntos. Esta semana se pudo saber que David Sánchez, jefe de aerodinámica de Ferrari, renunció. No es que se fue, no es que se lo cargaron. No es que se jubiló. No, renunció a su puesto en Ferrari. Y bueno, se armó básicamente un gabinete de crisis dentro de la escudería porque no se lo esperaban, no solo esto... hay que decir, David Sánchez es el responsable del monoplaza del año pasado, hay que decir que es posiblemente el mejor Ferrari de los últimos años, posiblemente de la década, y bueno, ya sí. Por temas externos, llámese estrategia, un saludo a Iñaki Rueda, su perro, su mascota y al novio de su esposa, se bajaron del campeonato.
Aparte, perdón, el mejor Ferrari de la década, teniendo en cuenta que el año pasado fue el primer año de la década. Pero bueno, no importa.
De la última década, quise decir. Pero bueno, en fin.
Ah, ok.
Y bueno, por razones externas, es un monoplaza que bueno, se bajó temprano del campeonato, pero era una base bastante importante. Y David Sánchez fue el responsable principal del diseño de ese monoplaza, o fue el jefe de todo el departamento de diseño de ese monoplaza. Este monoplaza, por supuesto, el de este año, sigue una línea continuista sobre ese, pero ahora pierde a su principal responsable. Actualmente Ferrari tendrá que usar a alguien de la estructura de David Sánchez que había armado en su departamento para subirlo, para mantener una línea continuista, que es lo que en principio quería mantener va a ser cuando asumió el cargo como jefe de equipo. Pero bueno, es un golpe bastante serio para... lo que es la estructura de Ferrari actualmente. Ahora, no es solo que David Sánchez renuncia a Ferrari, sino que se habla, se rumora, de que se va a un equipo británico. Todo el mundo sabe que se habla de que ese equipo es McLaren. Tendrá que esperar los 6 meses que por reglamento tiene que esperar para cambiar de un equipo a otro, para no llevar secretos y demás, pero claramente es un golpe que da McLaren a Ferrari. Ahora, tú puedes hablar de que David Sánchez sí es una baja sensible, tenía una posición fuerte y ya estaban sobre un concepto que funcionaba, pero Ferrari como estructura en general está tambaleando. Cuando Vasseur toma el cargo de jefe de equipo, lógicamente un nuevo jefe de equipo se reúne con los encargados de cada departamento para saber la forma de trabajo y demás. Así que, bueno, se pudo saber que hizo esto, quiere mantener la línea continuista, no quiso tocar mucho en principio de la estructura de Ferrari, pero empiezan a salir ya no solo de parte de David Sánchez, jefe de aerodinámica, sino otros nombres que pueden salir de la estructura de Ferrari en el corto plazo. En principio se habla, Enrico Cardile, director técnico del equipo, vence contrato a final de año, y de momento se puede saber, o se ha sabido, que Ferrari no le ha ofrecido la renovación actualmente. Esto es inusual si el equipo pretende renovar a Enrico Cardile, ya lo hubiese o estuviese en negociaciones, de momento nada. Se habla de que Simone Resta podría volver desde Haas. Loren Mekis, director de carrera de Ferrari, que sería una de las manos derechas de Frédéric Vasseur, se supo que iba a irse a trabajar a la FIA directamente para trabajar con Domenicali, pero Vasseur aplicó el veto de Ferrari para prohibir este movimiento, básicamente lo secuestró. Así que bueno, por parte de Loren Mekis no está muy contento por esto, porque lo veía como un paso adelante en su carrera, y bueno, al final tiene que quedarse de momento en el circo. Al final no sé qué tanto puede influenciar el hecho de, mira, no te puedes ir, al final puedes renunciar y esperar el tiempo que tenga que esperar y después saltar a la FIA. Y bueno, básicamente eso, empiezan a saltar nombres de Ferrari actualmente en piezas importantes. Se sabe que además, esta semana salió la noticia de que ya hay roces entre Frédéric Vasseur y el presidente de Ferrari, Benedetto Vigna, porque al parecer el control que pretende tener Frédéric Vasseur del equipo no es total. Benedetto Vigna, que es de nuevo el presidente de Ferrari, quiere tener la mano metida en lo que son las decisiones de la escudería, y Vasseur no está muy contento con esto. Ya hay roces, y bueno, en principio tiene la confianza del equipo porque, bueno, acaba de llegar y por supuesto no van a cambiar a los dos meses de director de equipo, de jefe de equipo, perdón.
Aunque
pero
podría, no nos sorprendería.
Sí, pero no nos sorprendería porque
No le retemos.
Sí, exacto. No nos sorprendería porque es Ferrari, pero lo cierto es que bueno, le han dado en principio luz verde para tomar decisiones en cuanto a posiciones dentro del equipo, y parece que uno de los primeros nombres que va a rodar es el del mismísimo Satanás. Iñaki Rueda es el primero que se menciona como uno de los que puede reemplazar, o de los primeros que va a reemplazar Frédéric Vasseur en la estructura de Ferrari. Ahora, más allá de que sí, salir de Iñaki Rueda lógicamente sería una decisión positiva, están saltando nombres por otros lados. ¿Qué pensamos de Ferrari actualmente? Va una carrera, de nuevo, y empiezan a... No quiero decir que las ratas abandonan el barco, pero se ve que hay una crisis dentro de Ferrari que quizá de puertas adentro está tratando de tener contenida, pero lo que está saliendo de allí con una carrera está bastante grave.
Una pero carrera. Yo creo... Es tremendo que todo esto sea con una carrera.
Pero cuidado, cuidado. Voy a hacer de abogado del diablo, ¿vale? Okay. Independientemente de que sea una carrera, nosotros dijimos, llevamos diciéndolo mucho tiempo, cada vez que hay una crisis en Ferrari, es decir, cada 6 meses, decimos, hay que hacer cambios en Ferrari. Ferrari necesita X, tal, no sé qué. Bueno, este hombre ha venido y está haciendo cambios.
Sí.
Sí. No, o sea, está respondiendo a las expectativas. De hecho, lo que vimos el otro día en Bahrein fue ya una mejora en comparación a lo que vimos en previas carreras. Hicieron una doble parada perfecta, hicieron una estrategia muy buena, que es para lo que vino. O sea, en ese lado la cosa cumplió, y ahora estamos viendo la otra parte, los cambios. ¿Queda un poquito raro por cómo se desarrollaron las cosas para Ferrari en Bahrein? Sí. Pero a lo mejor responde al plan que tenía Vasseur desde el primer momento. Lo que es, o sea, yo en ese sentido lo entiendo.
Sí.
Ahora, hay cosas que no entiendo. También.
Lo único que tenían que andaba bien era el diseño del auto. Y echaron a Mattia Binotto y ahora echaron a Sánchez también. Onda, está bien que están echando a los otros directivos de las áreas que no andaban, como el mismísimo Mr. Will, pero... no me parece que haya que echar por echar, digamos.
Bueno, no, a ver. David Sánchez, en principio se habla de renuncia, ¿no? Que él es el que deja el cargo.
Ah,
en principio.
Listo.
Claro. Listo, a ver, listo. Yo,
está bien.
Es verdad que, bueno, algo habrá visto dentro de la estructura internacional, porque lo, pues eso, lo que se está comentando es que va a ir a más claro.
Sí, sí.
No, ahora que él quiera quedarse ahora que... en su casa haciendo, yo qué sé, canchillo. Lo que quiere
no, es... No, no, igual tipo, ahora que renunció es tipo, ok, sí, es un muy buen momento para irse de Ferrari.
Claro.
Sí. A no ver, sé si McLaren, pero bueno.
Yo lo que creo, a ver, vamos a ver, esto, con esto del diseño del coche, hay una cosa que va sobrevolando que yo, hasta qué punto le demos validez o no, pero hay gente que empieza a decir que ojo que Mercedes y Ferrari no se hayan dado cuenta de que ese diseño no tiene mucho más alcance y vean que el de Red Bull es el que tal, el que pega. Sí. Y entonces esta es una duda que va sobrevolando por ahí. Yo no lo creo. Mercedes tal vez, Ferrari creo que no, creo que ese diseño tiene bastante salida todavía, tiene bastante techo de crecimiento por encima, pero bueno, a mí lo que me extraña de todos estos cambios, lo de MX un poquito, por ejemplo, pero bueno, tampoco tanto, lo de este hombre, bueno, si ha renunciado, pues ya está, o a lo mejor es que Vasser quiere cambiar de, precisamente quiere dar un giro a Red Bull, yo qué sé, quién sabe. A mí lo que me extraña es lo de nuestro amigo Iñaki. O sea, tú dejas a Iñaki en casa, me parece muy bien, porque ese hombre no podía ir a los circuitos más, le tenían que prohibir la entrada a todos los circuitos del mundo.
Correcto.
Pero si le quitas en ese momento, ¿por qué no le echas directamente?
Sí, eso es verdad.
¿No?
Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Rubén en su parte de abogado del diablo, solamente hay un detalle. Rubén, no es que las crisis en Ferrari son cada 6 meses, hay que ser honesto. Las crisis en Ferrari empiezan cada día que la semana empieza en martes.
Sí, sí, sí.
Sí, a ver, yo.
Eso es verdad.
Lo del tema de Iñaki Rueda, yo. A ver, hay que entender también que Iñaki Rueda tiene una posición muy fuerte dentro de Ferrari, por la razón que sea. Que por muchos jefes de equipo.
¿A quién le sabrá los secretos?
Exacto, que por muchos jefes de equipo que pase por allí y tal, lo mantienen por la razón que sea. De nuevo, ¿no? Es inentendible. Nosotros tenemos 5 años denunciando las atrocidades de este hombre. Y es imposible que no se vea dentro de la estructura de Ferrari, pero es cierto que, bueno, no es el único problema que tiene el equipo. Quizá lo de Iñaki Rueda es un poquito ir apartándolo poco a poco hasta él afianzar su posición y, bueno, finalmente tomar una decisión de salir de él. Pero me parece curioso que, bueno, que el Iñaki Rueda es un cambio necesario, el de David Sánchez, bueno, al final es él quien decide dejar el puesto supuestamente. Que, bueno, esto es lo que se dice de cara a la galería, al final puede ser que lo echaron, pero mira, tú renuncias para que no quede tan mal de cara al público y ya está. Lo curioso está en el resto de figuras clave que están saliendo del equipo y, bueno, es lo que dice Rubén, quizá se trata de una reestructuración que está planificada por Vasser, pero... Lo que se habla de los roces entre Vasser y el presidente de Ferrari, Benedetto Viña, es que Viña quiere tener la mano metida en todas esas decisiones. Entonces, de momento, lo que se entiende, de nuevo, esto lo estamos viendo desde fuera, lo que se entiende de puertas para afuera es que Vasser no tiene el control del equipo como quizá quisiera tenerlo, y estas figuras empiezan a caer por una razón o por otra. Ahora, ¿estas figuras caen por decisión de Vasser o por decisión de Benedetto Viña?
¿Es una decisión estratégica o una decisión política?
Lo que pasa es que si es una. Si viene de arriba, es decir, de Viña, ¿para qué echas a Vino?
Y política. Bueno, no, pero... claro. Quizá no lo de Binotto no sé, pero quizá onda ahora, como se dio cuenta que lo de Vasser no está funcionando, quizá está haciendo que la gente competente del equipo se vaya para que Vasser afloje un poco y.
Esto es como cuando en un equipo de fútbol traes a un entrenador de mano dura. Si tú traes a alguien así, es para hacer limpio. Entonces, cuando hay limpio, no te quejes de que la hay. O sea,
sí,
a ver, es normal.
Pero Ferrari.
Sí, no, pero a ver, es normal que la gente. O sea, a ver, si yo soy, yo qué sé, Loren Mekis y me echan, pues yo entiendo que estar molesto. Si yo trabajo en Ferrari y soy íntimo o mano derecha de Loren Mekis, también me va a molestar. Pero no sé, yo es que tampoco creo, sinceramente, tampoco creo que va a ser ahora mismo, sea un poco menos que el demonio en Ferrari. No creo que, vale, sí, el presidente a lo mejor tiene algún roce, yo qué sé, pero es que también sabían lo que se enfrentaban. O sea, no sé.
Sí.
A mí me cuesta creer que la situación en una carrera, o sea, en una semana haya hecho un cambio tan radical y haya hecho flum. y de repente va a ser ahora y empieza a estar mal visto dentro de Ferrari, ¿no? No sé si me explico, pero a mí eso me parece muy raro.
Sí, son muchos cambios, empiezas claves. A ver, pasa que cuando llega un nuevo jefe de equipo, los cambios suelen ser progresivos, así sean cambios agresivos, así traten de ser... a ver, así se traten de cambiar varias áreas dentro del equipo, o se cambia una estructura, o lo que sea, o el mismo personal, lo que sea, trata de ser un poquito más, o suele ser un poquito más como escalonado. Tantos cambios al principio, quizás sea positivo lo que dice Rubén, hemos tenido ya no meses, años, hablando de que Ferrari necesita un cambio estructural y que el problema siempre ha sido estructural, no de jefe de equipo ni de pilotos, y bueno, es lo que está pasando ahora mismo. Lo raro es que pase todo a la vez.
No, es que te voy a decir más. Mira, si tú quieres hacer, y ahora me pongo de abogado de Vasseur también, si tú quieres hacer cambios, los tienes que hacer nada más llegar. Y esto sí, no pasa solo en Fórmula 1 ni en un equipo, esto pasa en la vida. Si tú quieres hacer cambios en algún sitio, tienes que hacerlos al principio, que es cuando eres fuerte. Como te intentes aguantar unos meses, te han comido la tostada. Porque sí, te han comido la tostada. Y hay las presiones de aquí, las presiones de acá, ya te has acomodado. Los cambios que quieres hacer en algún momento, los tienes que hacer al llegar a un sitio. Y yo creo que es lo que él está haciendo. Sí, bueno, hay que hacer tal cambio. Bueno, pues me lo voy a quitar de primera. Y luego ya veremos lo que hay. Y aparte es que los resultados le avalan, o sea, Ferrari lleva una dirección lamentable, vale, sí, han tenido años mejores, pero Ferrari sigue sin ganar un título desde 2008. O sea, no vamos a negar ahora que lo que necesita Ferrari es un cambio de rumbo de primer orden, que sea para evitar un iceberg que aunque no se vea, todo el mundo sabe que está ahí. Entonces, lo que pasa es que los cambios... tendremos que ver si son positivos o no con el paso de las carreras, porque si de repente Ferrari pasa de ser el tercer coche al sexto coche, pues evidentemente ha sido un golpe como una catedral. Si de repente Ferrari hace un coche para el año que viene, ponte, que es muchísimo mejor a raíz de estos cambios, todo el mundo, o sea, sale va a ser a hombros de Maranello.
Sí, sí, claramente.
Claro, es que esto es tan resultadista que uno nunca
sabe. Pasa que también, y no hemos tocado el punto, Ferrari está urgida, más allá de que sí, necesita resultados, tiene muchos años que no gana un título, es cierto que sus propias decisiones lo han puesto en el ojo del huracán, aparte de que, bueno, sí, todo lo que tenga que ver con Ferrari se va a criticar más duramente que otros equipos, pero más allá de eso, visto de puertas para adentro, tienen que ver que Leclerc se empieza a cansar, al punto de que ya hay reportes de que Ferrari fue que Leclerc fue a hablar directamente con John Elkann para que le asegurara cuál es el camino que va a seguir el equipo el equipo y Ferrari en general, para mantenerle, porque hay que recordar, él tiene contrato hasta finales de 2024, que sí, en principio fue un contrato largo, pero ya lo que le queda son 2 años.
Y fíjate que ahorita que mencionas a John Elkann y Charles Leclerc, terminado el Gran Premio de Bahrain, él solicitó una reunión con él porque básicamente lo que le quiso decir fue, me gusta estar en Ferrari, pero mi tiempo se está acabando.
Y ojo, no es porque por el hecho de que sea Charles Leclerc, porque esté en Ferrari, por todo el tema, este aura que se ha construido alrededor de que el predestinato y demás, pero yo creo que ahora mismo en la parrilla, el único piloto que le puede hacer cara a cara o mirar a los ojos a Max Verstappen, yo creo que es Charles Leclerc. Lo que pasa es que no tiene un equipo, correcto, un apoyo atrás, una maquinaria que pueda decir, bueno, sí, te vamos a poner en la misma situación, en la misma posición que Max Verstappen. Pero hay que recordar los duelos en Austria, hay que recordar los duelos en Silverstone, en el que ya tenían maquinaria similar y podían pelear en un ritmo de tú a tú, eran unos duelos preciosos, y yo creo que bueno, la Fórmula 1 necesita esto, y yo creo que Leclerc lo ve como que, mira, Ferrari ya le estoy dando unos cuantos años de oportunidades y al final no termina de levantar la cabeza por muchos cambios que hagan, y bueno, quizá este cansancio que se le empieza a notar a Leclerc es la sacudida que necesita Ferrari. Bueno, quizá esto es lo que se está traduciendo en la salida de tantos nombres claves dentro de la estructura de Ferrari. Pero lo cierto es que, bueno, la llegada de Vasseur, por supuesto, está muy apoyada en Charles Leclerc. Y bueno, quizá le están dando las llaves de la casa a Charles, ¿no?
Sí, esperemos que sí, onda. A Ferrari le conviene en todo tipo de sentido mantener a Leclerc, pero de nuevo, estamos hablando de una situación.
¿Sí?
Sí, no, estamos hablando de una situación que realmente se parece mucho a la de Lando Norris. Es un talento impresionante en un equipo que realmente lo están desperdiciando. El contrato era largo originalmente, pero se está acabando. ¿Qué van a hacer los pilotos? ¿Qué van a hacer los equipos ahora? Los equipos tienen que reaccionar ya, y los pilotos, si no, tienen que buscar en otro lado. Si los equipos no reaccionan, se van a venir una silly season muy entretenidas.
Pero yo no es por llevar en la contra a todo el mundo hoy, pero, a ver, ¿alguien piensa que la situación de Leclerc ha cambiado mucho entre el 1 de febrero y hoy?
No, pero no, sí creo que tiene...
Porque esto sale después de Bahrein.
Sí.
O sea, ¿alguien cree que después del resultado del Gran Premio de Bahrein ha bajado la Virgen a ver a Charles Leclerc, santa devota, a decirle, mira, esto de Ferrari no va a funcionar? O sea, en cuanto Leclerc cogió el coche, sabía cómo iba a ir este Ferrari. Sí. Y sabía el camino que tienen que recorrer, y que si no iba a salir de... O sea, si de principio, bueno, iba más o menos bien, saben que Red Bull es imbatible. Y bueno, sí, tuvieron este problema de fiabilidad, pero que tampoco es una cosa... Vale, sí, le pasa a él, llueve sobre mojado, pero que... A ver, no.
Yo creo que ritmos también.
Claro, o sea, pero si es que, o sea, Leclerc, más allá del tema de, o sea, hombre, si de repente en las próximas 7 carreras abandonan 4, pues evidentemente Ferrari tiene un problema como un avión.
Claro.
Pero si no vuelve a repetirse un problema de fiabilidad, es que no podemos decir que la carrera del otro día fuera mala, porque fue muy buena de Leclerc. Lo hizo hasta donde pudo, luego le ganó un coche que es mejor. No, un piloto, un coche que es mejor, que es el Red Bull de Checo, y ya está, no pasa nada. Pero yo creo que no, lo que pasó en Bahrein para Leclerc no es un detonante para decir, uff, tengo que pedir una reunión con John Elkann para ver qué hacemos aquí. Ya lo sabía, él ya sabe lo que hay. Entonces yo por eso no me creo, la mitad de los rumores que salen después de una crisis no me los creo, porque la mayoría son infundados. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, ya es para, qué grave es esto. No, a ver.
Sí, onda, hay que evaluar, hay que ver cómo evoluciona el nuevo paradigma Ferrari va a ser, y hay que darle, pasa que no sé si se puede dar el lujo Leclerc con los años de carrera de pico que le quedan y cómo viene estando ahora en cuanto a rendimiento. No se puede dar el lujo de esperar tantos años a ver si funciona. Quizá lo que necesita él son garantías o ya empezar a mirar para otro lado, aunque no sea lo que tenga más sentido en cuanto a Ferrari y a la progresión.
No, él evidentemente tiene que mirar, porque esto le vamos diciendo mucho tiempo, que al final le van a cansar a Leclerc. Pero no creo que la primera carrera de 2023 haya sido un detonante como para decir, bueno, pum. No, porque pero que... evidentemente él sabe que ha habido un cambio en Ferrari. O sea, si de repente este año, en general, ponte que estamos a mitad de temporada de repente, Leclerc ve que esto no funciona, que no se ha revertido nada la situación y que el año que viene se le acaba el contrato, yo lo primero que hago es, llegado a la primera carrera después del parón, voy a Christian Horner y le digo, mira, estoy libre. Sí, punto. Sí,
pero igual no sé si tiene mucho que ver con directamente esta carrera. Onda, seguramente ayudó en algo, pero yo creo que es una situación que ya se viene evolucionando hace bastante.
Eso es lo que yo digo, que esta carrera, o sea, que el rumor este salga de va a pedir una reunión con John Elkann. Es que Bahrein no ha cambiado nada en ese sentido.
Claro, no,
me
no
lo creo. Por eso sí, no me lo creo para nada. Claro, o sea, no me lo creo para nada. Por eso te digo que es que no sé. Yo creo que también te digo, veo una tendencia de medios normalmente afines a Ferrari, que están poniendo mucho ya el dedo en Vasseur. Y yo lo que sí me temo más, más allá de que funcione lo de Vasseur o no, los cambios, tal, no sé qué, que a lo mejor en Ferrari haya algo de fricción, sí que creo que determinados medios italianos le están haciendo un poco la cama a Vasseur.
Sí.
Eso sí me lo creo más, porque no es. Porque lo de la fricción con el CEO viene del Corriere. Otros medios afines son los que están lanzando tal, o sea, que, o sea, me da la sensación de que por ese lado sí hay presión. ¿Quién la está haciendo? No lo sé, pero sí que me parece muy curioso que después de la primera carrera vengan los palos donde vienen, porque aquí no es...
Sí, lo curioso de todo esto está en que, como tú dices, vienen todos los palos de la primera carrera, pero claro, también hay que estar claro que al ser Ferrari los golpes vienen... O sea, siempre van a venir. A Ferrari siempre se nota o se le analiza con una lupa muy distinta respecto a los demás equipos de la parrilla. hay que ver si es un tema de por qué no es italiano, porque hay que tener claro de cómo funciona Ferrari a nivel estructural, de que quieren ser más italianos que Italia. Y este ha sido un gran problema histórico del equipo Ferrari en los últimos años. De hecho, la última vez que ganaron no tenían una estructura italiana como han querido hacerlo desde ese momento. Ha fallado, y bueno, podemos hablar de Rivabene, podemos hablar de Marco Mattiacci, pero lo cierto es que, bueno, parece que tratan de salirse un poquito de esa tónica, y un solo fallo mecánico bastó para que ya saltaran los medios italianos al cuello. Ahora, hay que estar claro también que incluso cuando las cosas salen bien, los medios italianos atacan a Ferrari.
Porque no me lo imaginaba. Literalmente es como que, como de damn if you do, damn if you don't.
Sí, exacto. Hay que decir que son bastante sectarios. También, ojo, Ferrari es básicamente una religión dentro de Italia. Ya no es tanto una empresa de coches ni un equipo de Fórmula 1. De hecho, en la ciudad de Maranello, cuando gana Ferrari, suenan campanas en el pueblo de Maranello. Y bueno, está un poquito, y bueno, se entiende por el tema cultural de Ferrari y tal, toda la historia que tiene, que sea algo ya de la propia cultura italiana y todo lo que representa la cultura italiana y el automovilismo, pero es cierto que, de nuevo, se sobredimensiona un tema de lo que dice Rubén. Va a una carrera y por supuesto que no, el detonante no puede ser que se haya retirado Leclerc en Bahrein, pero también es cierto que hay un desgaste bastante grande que, bueno, ha pillado a ser de por medio, pero que ya viene desde la época de Binotto, en que hay un tema de fiabilidad bastante importante y bastante serio. Y, oye, es un poquito el hartazgo de, oye, primera carrera y volvemos a empezar como terminamos la temporada pasada. Supuestamente se había trabajado sobre la fiabilidad y volvemos a empezar de la misma manera. Entonces, yo creo que es... vieron el cuello despejado y fueron a por él. Hablo de los medios.
Sí, pero fíjate, el año pasado vimos a Ferrari hacer el ridículo tantas veces, de manera continua.
Bueno, el año pasado y los anteriores también.
Sí, no, pero el año pasado, o sea, el año pasado entraron en el bucle de liarla todas las semanas.
Sí.
Todas. No, hubo una parte de la temporada que no tuvieron ni un gran premio de contención.
Sí, sí.
Que era, boom, otro fuego, y otro fuego, y otro fuego. Y la prensa italiana no se tiró así al cuello. No se tiró. O sea, fueron críticos, pero no salieron ya, porque lo de Binotto salió al final de la temporada.
Sí.
O sea, es que estos rumores están a ese nivel de cambios y tal. No son críticas, son cambios internos. Entonces, yo por eso digo que entiendo algunos y otros no los llego a entender. Y por eso me hace sospechar. Es verdad que Ferrari, que es un ridículo tras otro, y que el único equipo, por ejemplo, del que tú te esperas, que tira al jefe de estrategia para dejarlo como director deportivo y despedirle al mes, es Ferrari. Pero es que aún así es todo muy raro. Es demasiado.
Sí.
No lo sé.
Sí, es raro, pero bueno, es de Ferrari, y ¿qué podemos esperar de Ferrari en realidad? Lo cierto es que, bueno, estamos empezando la temporada con unos dramas bastante marcados. Por supuesto, no podíamos esperar que empezara el drama por equipos diferentes a Ferrari o Mercedes. Y bueno, también es cierto que no es solo que los medios sobredimensionan el drama cuando se habla respecto a estos dos equipos, sino que ellos mismos se encargan de sacar todo de proporción de manera absurda. Ahora, de nuevo, y lo hemos dicho en muchas oportunidades ya, pero es una carrera de 23. Estamos frente a la temporada más larga de la historia de la Fórmula 1. ¿Cómo vamos a estar de aquí a verano?
Esa es la buena.
Y ya nos estaremos arrancando los pelos así porque Ferrari tiene que hacer las cosas así, coño, etcétera, etcétera.
Lo peor es que después de las libres 2, de Bahrein, yo subí una foto a Twitter con gorra y camiseta de Ferrari diciendo elijo creer. No me duró un día.
Te volvieron a mentir.
No duró un día.
18 horas.
Pero bueno, vamos a dejar...
Eso pasa por creer en Ferrari.
Sí, no, la culpa es mía, claramente, la culpa es mía. Pero bueno, vamos a dejar...
Hay que hacer un antes y un después, ¿viste? Sí. De fotos de gente que abusa de las drogas y a esto le pasó por creer en Ferrari.
Con drogas, sin drogas, con drogas, sin drogas.
Yo, a mí todos los años me pasa lo mismo, así que ya estoy acostumbrado, ya... La culpa es mía. Pero
sí, la verdad es que sí, ¿para qué nos vamos a engañar?
Sí, sí. Pero bueno, vamos a dejar a Ferrari de lado de momento y bueno, vamos a hablar, porque hay unas declaraciones, Rubén las tenía por allí, nuestro querido amigo Sufufufu quiso dar la cara hoy y está hablando más de Fernando Alonso y Aston Martin que de su propio equipo, pero bueno, hay unas declaraciones interesantes allí, ¿no, Rubén?
Sí, bueno, ha dicho varias cosas. Ha hablado tres veces de Fernando y de Aston Martin en esta semana. Ha dicho varias cosas. La primera, bueno, que no está del todo seguro sobre que Fernando Alonso le vaya a aguantar la edad, pero que es algo que ya sabíamos. Pues ya no le renovó por eso y así el ridículo.
No, y
luego
nota...
ha dicho también que espera adelantar a Aston Martin.
Ah, bueno.
Y acercarse a Ferrari, Mercedes, Red Bull. Y luego ha dicho... Sí.
Lo que y dice luego, todos los años, pero bueno.
Correcto, porque luego ha dicho también que no sabe cuál es el ritmo del coche. O sea, bueno.
Habría que ver, no tengo el número en la mano, pero ¿cuántas vueltas habrá dado Alpine durante la pretemporada?
Pues fue de los que menos. De los que menos.
Porque, a ver, durante la pretemporada y bueno, las prácticas libres, a pesar de que, o sea, no hubo problemas serios de fiabilidad que tú dices, mira, un coche estuvo parado, o se perdió medio día porque hubo que cambiar una unidad de potencia, lo que sea. Tengo entendido que durante la pretemporada no pasó eso con ninguno de los equipos. Sí hubo algún que otro detallito, por supuesto, como siempre, en algún que otro monoplaza, pero llegar a la segunda carrera y decir, bueno, pero es que el ritmo de mi equipo todavía no lo sé. Es como raro viniendo un jefe de equipo que te aseguro que le preguntas por el ritmo de Aston Martin y te lo sabe.
Sí, por supuesto.
Y de Fernando Alonso.
Ahora, habrá que preguntarle también si espera superar a Aston Martin o a Fernando Alonso, porque también hay que tener claro que, bueno, él dice que no conoce el ritmo de su monoplaza, pero también... Es cierto de que el señor Lawrence Trulovich, Lance Trulovich, le ganó con una mano.
Es verdad. Sí. Totalmente.
Y lo otro, bueno...
Pero bueno, que vamos a esperar también de alguien que dice que la mejora de Aston Martin le recuerda a la de Force India en 2014. ¿Alguien recuerda la mejora de Force India en 2014?
Claro, lo dice porque Checo en Bahrein hizo un podio en 2014, entonces claro, él dice Bahrein, podio... Force India, que ahora es verde, debe ser lo mismo.
Sí, claro, sí. Y aparte sabes que él no estaba en, él estaba en Force India en el 2014, ¿no?
Sí, sí claro, sí. No. Claro, sí,
entonces
sí.
Él está tratando de básicamente decir, bueno, esto es como lo que hice yo, porque yo soy lo que importa acá.
Claramente. Que por cierto,
esto no tiene que ver con esto, Martin, esto soy yo.
Pero eso es gracioso cuando ves la trayectoria del equipo Force India en la Fórmula 1. 2012, séptimos. 2013, sextos. 2014, sextos. 2015, quintos. ¿Dónde está la mejora? Que alguien me la diga.
¿Tú le estás diciendo mentiroso ¿Estás diciendo que Otmar Szafnauer es mentiroso?
Estoy diciendo que Otmar Szafnauer es peligroso. Sí, sí.
y ahora, después Alpine estaba bien, y después llegó Szafnauer, y ahora están peor. Es casi como si... no sé, voy a decir algo muy loco acá. Casi como si fuera una mala influencia o un mal jefe de equipo, ¿no? Me fui de la mierda.
Fuerte declaración.
Pero sí, no. Pero es que, escúchame, me está queriendo vender la mejora, claro. ¿Sabéis cuál fue la mejora de Force India, no?
¿Cuál?
La fotocopiadora.
2013. Sexto, 77 puntos. Pilotos, Paul Di Resta, Adrián Sutil. 2014, 155 puntos, sextos igualmente, pilotos, Checo Pérez y Nico Hülkenberg. A ver, claro,
ya, bueno,
es que
claro.
Si yo paso de pilotar con Arend Kartikeya a Ayrton Senna, pues lo mismo me solo.
Claro, por supuesto, ¿no?
Claro, a ver.
Está raro lo de su fufu, que por cierto, nosotros no somos el público de Drive to Survive, creo que esto lo dijimos en el episodio pasado. Pero hay un episodio en el que está todo el drama de cuando Fernando firma por Aston Martin, cuando le birlan a Oscar Piastri que se va a McLaren y tal. Y justo después de que sale que ponen allí en el episodio el tweet de Oscar Piastri diciendo yo no voy a pilotar para Alpine el próximo año y tal. La siguiente escena es nuestro querido Sufufufu recogiendo mierda de perro del suelo. Así que un detallazo.
Una cosa que les quiero decir. Yo no veo Drive to Survive desde la segunda temporada. Terminé la segunda y dije, esto ya es cualquier cosa, y la dejé de ver y nunca... Sí, sí. No vi Drive to Survive hasta que me mencionaron esto. Y ahí vi los dos episodios que tratan de todo el asunto de Fernando Alonso y Safnauer y Piastri. La pasé tan bien. Fuera de joda. Les recomiendo, si no vieron Drive to Survive, si lo están evitando, vean esos dos capítulos. Creo que son el 4 y el 5.
Sí.
Igual si no se van a dar cuenta porque uno es el de Alpine. Son demasiado buenos. Son muy es entretenido. Es entretenido y es eso. Y queda mal su fufufu y... Sí, es mucha felicidad.
Lo curioso está en que su fufufu, o nuestro querido Peter Griffin, no no se esfuerza mucho y siempre queda mal, ¿no? A ver, el tipo, tenemos, en la Fórmula 1 hay todo tipo de personalidades y encontramos claramente gente de mierda, encontramos gente muy buena, encontramos gente entretenida, encontramos gente mala, pero el ridículo que hace su fufufu cada vez que aparece o no aparece... Yo no lo recuerdo en la Fórmula 1. Es que es increíble lo que dice.
Es suyo solo, es hermoso.
Sí, sí, está un escalón completamente suyo.
Ese nivel de ridículo desde Sassetti en Andrea Moda.
Sí, y bueno, con todo lo que es Andrea Moda, por supuesto.
Exacto, y todo lo que representa el nombre Andrea Moda.
Exacto. Pero es un desastre absoluto. Pero bueno, no podemos esperar nada aparte de su fufu, que por cierto, hay unas declaraciones que no son de su fufu, pero también son de Alpine, que vienen de Laurent Rossi, que se acuerdan cuando él dijo hace ya, bueno, al principio de la temporada pasada, que tenían un plan de 100 carreras, ¿no?
Ajá.
¿Cuántas van?
El hombre dice y dijo esta semana que los mantiene, Laurent Rossi.
¿Y cuántas carreras van? ¿Tienen idea?
Bueno, no sé la fecha específica en la que dijo eso, no sé si fue la temporada pasada o la anterior, pero bueno, vamos a redondear a 20 carreras por temporada, que son más.
Van
40 carreras.
Ya están casi a la mitad. Y Aston Martin tiene el mismo plan y empezó al mismo tiempo. Y fíjate cómo van.
Pero bueno, están más preocupados por poner el plan y demás en alerón y después perder el piloto y perder al otro piloto y fichar a quien puedan fichar y bueno.
¿Sabés qué pasa? Eso siempre fue el plan. Vos no entendés cómo funciona la cabeza de su fufufu.
Claro.
Está siempre 7 pasos adelante, pero 14 pasos hacia atrás.
Pasa que son franceses.
El plan según Fernando Alonso es no ganar y irse de equipo, porque como no los veía con ambición de ganar, pues se fue.
Pasa que también... Y bueno, esto ya para cerrar el tema, son franceses, se merecen lo que les pasa.
En vez de estar esperando para saber si el plan de 100 carreras va a funcionar, lo que tiene que estar pendiente es ver en qué plan estos dos se van a matar. Claro. Porque en algún momento se van a matar.
¿Hay algún plan que no sea así?
Y estamos claros.
Tienen que hacer un plan de contingencia.
Sí, es un equipo francés, dos pilotos franceses, ya se van a rendir.
Que se odian.
En cualquier momento se van a rendir. Está en su cultura, está en sus venas, está en su sangre.
¿Cómo es? Gira el mega ruletón y cae en Francia todo.
Ay, yo ya quiero que se maten, Dios mío. Sí, espero que sea este importa. Fin de semana. Pasado todo, no hubo
el
oportunidad,
apostó, este semana. Todo el mundo apostó a Jeddah y ¿qué viene ahora? Jeddah.
Sí.
Es que
sí.
Mira, es tan seguro que se van a matar y que va a ser dentro de nada. Que el mismo Mario, el episodio pasado, dijo que no, que en Imola, y después dijo no, en Jeddah, sí.
Sí.
O sea, ya, bueno.
Espero que tengan razón.
Ojo, Ocon, muro cerca, cuidado.
Cuidado, mucho cuidado.
Y como dijo Mario en su momento, hay que recordar que Jeddah es el primo con antecedentes penales de Sochi.
Sí, por supuesto. Es el gran premio de los misiles. Y aprovecho que mencionamos a Mario para mandarle un fuerte abrazo, un saludo. Y bueno, sobra decir
queremos,
que
Mario.
Bienvenido de vuelta. Un amigo de la casa, cuando quiera volver, por aquí tiene la puerta
aquí abierta. Lo esperamos.
Y bueno, ya que hablamos del gran premio de los misiles, estamos de previa. El segundo gran premio de la temporada, el segundo de 23, por supuesto nos traerá mucho más drama, claramente sabemos que bueno, aquí van a detonar cosas, como seguramente sea el equipo Alpine, pero bueno, más allá de eso, yo creo que es un gran premio en el que de nuevo va a caminar solo Red Bull, como seguramente lo hará en todas las carreras esta temporada, pero ¿qué podemos esperar de este gran premio? Yo de verdad, las expectativas en otros años quizá podría decir, bueno, esperamos tal cosa y tal, pero ahora mismo, más allá de, la, de tener la certeza de que Red Bull se va a pasear, creo que lo demás está bastante justo como
la sorpresa. Yo le quiero hacer una pregunta a Rubén, que Rubén es el que está siempre más enterado en ese aspecto. Nosotros estamos hablando siempre en un punto de la temporada acerca de la meteorología, ¿no? Rubén, ¿cuál es la probabilidad que caigan misiles de Yemen cerca del circuito otra vez de las plantas de Aramco?
130%.
Vamos a tener un gran premio interesante entonces.
Ahora, ¿Pirelli lleva gomas especiales para escombros?
Sí. Eso sí que son baches, ¿eh?
Uf, el C-3, que es un neumático blindado.
Claro.
Yo lo que estoy esperando de lo que a mí me deben de Jeddah es primero esa vuelta que iba a ser Max Verstappen, a ver si algún día la termina.
Sí.
Porque eso iba a ser el vueltón de su vida. Y dos, esta carrera sí le quiero pedir especial atención a los Alpan porque se van a matar. Se van a matar eso si se encuentran en pista.
Sí, porque, a ver, lo normal es que delante no tengamos literalmente ninguna pelea.
Claramente.
O sea, porque en teoría Verstappen debería pasearse, aunque, bueno, la duda principal que yo tengo es cómo irá el Aston Martin aquí. A ver si es solo de circuitos de alta degradación y de frenadas, lo que vimos en Bahrein, que va también ese coche, o por el contrario, también en una pista así sin mucha degradación y tal, y de alta velocidad puede funcionar. Pero bueno, a Fernando hay que decir que le han puesto el Box 33 en Jeddah.
Cuidado.
Ah, y otra cosa también, yo creo que, onda, si bien no es un circuito con muchas curvas lentas, el Aston Martin es el auto más rápido en curvas lentas y si bien la mayoría son curvas rápidas, hay un par de curvas lentas, así que no me sorprendería verlo en... Quizá con algún sector violeta en la clasificación.
Hay que decir que Jeddah está reasfaltado. Es un circuito con baja degradación y, bueno, ya se pudo ver en Bahrein, que es un circuito de muy alta degradación, que Aston Martin era el monoplaza que menos problemas tenía en este aspecto. Claramente va a ir a una parada Aston Martin aquí, pero va a ser interesante ver en el tema estratégico si usarán medios por toda la carrera y terminarán con blandos y todo lo demás. Supongo que, bueno, por supuesto, influenciará bastante la posición en la que larguen en clasificación. Pero va a ser interesante, primero, la motivación con la que llega Fernando Alonso y lo que significa en cuanto a resultados cuando Fernando sonríe. Y lo otro, bueno, una vez que Lance Stroll está un poquito más recuperado, ver qué tan cerca está realmente del ritmo de Fernando, porque hay que decirlo. Bueno, Strulovich, perdón.
Ahora sí.
Hizo un gran fin de semana para tener la lesión que tuvo, porque mostró después de la carrera el alcance de la lesión, la operación y demás. Ojo, hay que también dimensionarlo. Y lo vi en un comentario de Reddit. Billonario recibe tratamiento médico billonario que le da una recuperación milagrosa. Ok, sí, eso hay que entenderlo. Pero es cierto que fueron unas lesiones bastante graves y bueno, al final la Fórmula 1 es un deporte bastante exigente, sobre todo en el tema de las muñecas, en este caso en particular, y ha salido, para mí, con bastante sobresaliente teniendo en cuenta las lesiones. Habrá que ver ahora un poquito más recuperado, el ritmo un poquito más real, si podrá estar por enfrente de los Mercedes, que, cuidado, puede ser.
Puede ser.
Puede ser.
Hombre, espero que Mercedes haga un tercero, porque si no habrá otro comunicado, ¿no? Entiendo.
No, pero esta vez que
suelten... Vamos a empezar a imprimir y poner en la oficina central el efecto Cobanda en la pared.
Sí.
Que me suelten algo en YouTube con un video, unas lágrimas y tal, lluvia, ¿sabes? Porque ya de aquí el siguiente paso es contratar a Maná y hacer una canción.
Hello Darkness, my friend, ¿no?
Sí. Ya de aquí, cuidado. No quiero decir la palabra porque después Spotify nos pone la
banderita. No. Saludos a Spotify.
Saludos a Spotify. Sí. Un abrazo que bueno, ya. Eso no le importa a nadie.
Ya está.
Sí. Bueno, predicciones para Jeddah. ¿Cómo lo vemos? Ya sabemos que, bueno, por supuesto va a ser el tema de Red Bull como todos. Esto de Fantasy va a estar raro.
¿A quién ponemos en tercer lugar?
Predicciones para Jeddah o un misil en la curva 7.
Yo digo en la 2.
No, la 14. Muy cerca.
La 14. La 14 está también.
Digo, en las 43. Va, ¿tiene 43 o tiene 42 curvas?
No, 57.
Una locura.
Ya va, ¿estamos hablando de Jeddah o el Nürburgring?
No, no, Jeddah.
Ojalá habláramos del Nürburgring y la Fórmula 1. Ojalá. Habrá que reasfaltarlo, pero eso es como reasfaltar todo un país.
Para que después llegue Liberty Media y diga: el gran premio de Alemania se va a correr en el viejo Nürburgring y será a 80 vueltas.
Coño, habría que empezar a correrlo el viernes porque...
Exacto.
No, igual hasta que el viejo circuito pase la certificación A1 de la FIA.
Sí, sí, sí.
No esperes. No esperes porque vas a estar un rato.
Antes recuperar el Hockenheim.
Pero es que en teoría la parte sur de Nürburgring tiene la certificación A1 de la FIA. Lo que tiene que hacer esto es para todo, ¿verdad?
Claro, hay que hacerse el pelotudo y...
Estamos tan seguros que en Jeddah no va a pasar nada, que estamos hablando de Nürburgring.
Hombre, claro.
Bueno, todo lo que importa es que Alpine está allí y junto con los misiles, por supuesto. Pero bueno, eso es lo que importa y las predicciones. Pero bueno, ya que estamos y por traditions. Paul, vuelta rápido y podio. ¿Quién empieza?
Empiezo yo.
Muy bien.
Muy bien, empiezo yo. La pole... ¿Max Verstappen?
Se la jugó.
Desgraciado. La vuelta rápida para Lewis Hamilton.
Coño.
Y la pole y el podio va a ser Verstappen, Alonso y Checo.
Muy bien.
Perdón, es la primera vez que estamos haciendo predicciones y que ese podio es donde yo realmente creo que no es una locura.
Lo es.
Exacto.
Me siento muy... No sé si... La mayoría de los que nos escuchan, no sé si todos, no saben. Es la primera vez que veo en vivo a Fernando Alonso con un auto con posibilidad de luchar por el podio todos los fines de semana. Ni siquiera victorias.
Sí.
Nada, casi nos pasa el resto de eso, imagínate.
Sí.
¿Quién sigue?
Venga, voy yo. Pole Verstappen.
Te la jugaste.
Vuelta rápida en carrera, yo diría Hamilton, por ejemplo.
Okay, y luego, ya.
¿Has dicho Hamilton tú?
Sí, sí.
Sí.
Pues venga, vale, ok, Russell. Stroll, Strulovich. El podio, bueno, evidentemente victoria para Max Verstappen, evidentemente segundo Checo Pérez. Y el tercero yo creo que va a ser Leclerc, creo.
Muy bien.
Para quien se pregunte, Alonso cuarto.
Muy bien, Ryan.
Me parece no tener predicciones iguales, porque yo también creo que va a ser Verstappen pole, Verstappen, bueno, vuelta rápida. Vuelta rápida, yo creo que va a ser alguien que no nos esperemos. Voy a decir Zhou Guanyu. Voy a decir Zhou Guanyu, vuelta rápida.
Bueno, la hizo el otro día, ¿no?
La hizo Bahrain.
Por eso. No me sorprendería. O Esteban Ocon.
Esteban Ocon bastante tiene con pasar de la vuelta
25. Va a estar en el muro. Sí, va a estar en el muro. Y después el podio, voy a decir Max Verstappen, Checo Pérez. Y Charles Leclerc también. Yo creo que en un circuito con baja degradación el Ferrari va a poder lucirse mucho más. Yo creo que Fernando Alonso va a quedar, yo diría, cuarto o quinto, sí.
Un cuarto o quinto constitucional allí.
Claro.
Bueno, me toca a mí. A ver, lógicamente pole position para Max Verstappen. La vuelta rápida... Yo creo, a ver, así como estábamos hablando de la degradación, de la degradación y que en Aston Martin es nulo, yo creo que van a poder aprovechar los blandos hacia el final de la carrera. Y yo creo que Fernando la va a buscar, así que vuelta rápida para Fernando. Y el podio, bueno, para mí Verstappen gana con una mano, claramente. Por jugármelo un poquito, vamos a decir que Checo se la pega.
Opa.
Vamos a decir segunda posición Fernando Alonso. Y tercera posición. Charles Leclerc. No lo quería decir, pero vamos a decir Charles Leclerc.
¿Y Checo? Se la pega, pero...
Se la pega, al muro.
Se la pega, murazo.
Quiere seguir el ritmo de Max y murazo.
Tiene sentido, la verdad que tiene sentido.
Todo México quitando ahora el podcast.
Bueno, ya en este momento que vamos de salida, ya gracias por escucharnos.
Guardé lo peor para ellos para el final. Pueden seguir al señor Alex Reyes en arroba a Reyes Motor, al señor Caballo lo pueden seguir en arroba Rubén underscroll DXT, al señor Rayo lo pueden seguir en arroba F1 Ryan, es correcto, ¿verdad?
Al revés. No, no.
Todas las semanas lo cambio.
La racha ha durado una semana.
Una carrera.
Todas las semanas lo cambio porque digo, no, la semana pasada no lo cambié y bueno. En fin, a Ryan lo pueden seguir en arroba Ryan F1. A nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Cuanda. Pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad y alguna conocida por los marcianos. Cabe decir, ahora Spotify agregó la opción de poder participar con nosotros en encuestas o responder preguntas directamente desde la aplicación de Spotify cuando están escuchando el episodio. Así que pueden participar con nosotros desde allí. En el episodio pasado pusimos una encuesta, unas breves preguntas y respuestas por allí. Estuvieron participando también. Así que bueno, si les interesa participar con nosotros, pueden hacerlo a través de Spotify directamente o escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, arroba Efecto Coanda. Gracias por escucharnos un nuevo episodio y bueno, nos escuchamos en el post Gran Premio de Jeddah, señores. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio.
Muchas gracias.
Un placer y nada, a celebrar el domingo que viene una victoria de Fernando, ¿te imaginas?
Anulo Mufa.
Cuidado que anulo Mufa. Ya por la calle se ven camisetas de Aston Martin y cuidado. Cuidado.
Cuidado,
Cuidado.
Bueno, señores.
Bueno, señores, nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Chao, chao.
Adiós.